En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos 60 para hablar de lo taurino. Gracia tiene poco el asunto, pero es que estos con tertulios,
si
compañeros
no se viene
y amigos
con
míos
a estas horas de la noche,
vienen
mejor no
con un humor que vamos. Domingo Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
Vienes de punta en blanco, ¿eh?
Sí, vengo muy elegantón.
Pero muy elegantón, las cosas como son.
Buenas noches.
Ha dejado una fiesta para volver a ella en cuanto que salgamos.
Anda, ¿eh?
Sí, algo así, sí.
Algo hay, ¿no? Bien, como lo sabes ya, Julián. Julián Agulla.
Muy buenas,
buenas
noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Él viene, pues...
eufórico,
justo, cómodo,
sí.
Eufórico.
Bien.
Según está la temporada, pues todo marcha. Oye, ¿habéis visto el corto de Ferdinando? Ferdinando,
sí,
el toro, ¿lo has
evidentemente,
visto, Julián?
Sí, evidentemente esto no se debe a la casualidad, es decir, las grandes multinacionales del antitaurinismo y todas las fundaciones que apoyan al antitaurinismo han financiado esta película. Es evidente, esto no es casual. Y nada, pues es un toro cobarde e indigno de su raza, que habla con los niños, que no quiere pelear, vamos, una auténtica basura, ¿eh? Lo que hay que hacer es, después de poner Ferdinando el toro, poner imágenes de mataderos para que se vea efectivamente dónde hablan, dónde van a parar las ovejitas que hablan, los cerditos que cantan y los conejitos que bailan, para que se vea de verdad lo que es el mundo, ¿eh? Porque ni los conejos bailan, ni los cerditos cantan, ¿eh? Ni los corderos tocan acordeones, ¿eh?
Es pues, el documento... Bueno, era un
que,
corto,
tenemos,
sí, Julián,
tenemos
perdón.
Que rescatar una canción de Nuevo Mester de Jugularía,
sí.
Que es la epístola de Cabrín Cabrate, que lo define perfectamente.
Vamos a ver, el Nuevo Mester de Jugularía lo que hizo fue llevar, digamos...
Espérate,
popularizar
se voy a decir al técnico,
una,
a ver si, sí, porque está a mil cosas...
Popularizar
la,
una
del
copla...
Nuevo Mester de Jugularía... La canción...
Epístola de Cabrín Cabrate.
Sí. Epístola de Cabrín Cabrate. Ah, mira, sí, la conoces.
Lo que hizo fue popularizar una copla de Castilla la Vieja.
O bajas a comer la hierba, hierba fresca. Responde Cabrín Cabrate, lobo lo bate. No bajo a comer la hierba, hierba fresca. Porque me agarrarás del gargabelate. Responde el lobo lobate, Cabrín Cabrate. No sabes que estamos en tiempo de ayuno y que no podemos comer carne de cabra ni de capruno. Bajo el Cabrín Cabrate a comer la hierba, hierba fresca. Y vino el lobo lobate y le agarró del gargabelate. Responde Cabrín Cabrate, lobo lobate. No dices que estamos en tiempo de ayuno y no podemos comer carne de cabra ni de cabruno. Responde el lobo lobate, Cabrín Cabrate. Ante la necesidad no hay pecate.
Pues eso, efectivamente. Claro, el lobo... Lobate, Disney lo dibujaría como un
esto en realidad, pero esto en realidad claro. Se llamaba clásicamente la epístola de la cabra.
De la cabra, no. Sí.
Lo llamaban la epístola de la cabra. Y efectivamente, pues eso.
Mira, claro. Ferdinando, para quien no lo sepa, esto era un cortometraje de Disney, un cortometraje que no llegaba a ser una película, que había en su día pues sobre un toro que está en Ronda. Sale además el tajo de Ronda y todo en el corto. Bueno, pues ahora lo han hecho película y es un toro que evidentemente no corresponde a su raza porque es un toro muy bueno y
pero,
no embiste a nada y le tienen que enseñar a
también
embestir.
También hubo una película en los
con
años
unos
50,
ojos que yo lo he visto, tú que tienes un gran corazón, Domingo, porque yo lo he visto y te pongo ahora el tráiler y te da hasta lastimica de Ferdinando,
ver,
porque
ver,
tiene esos ojos
Ferdinando
que le ponen a los dibujos.
Corto, Ferdinando claro, es un corto
de
es
Disney.
Es un corto de Disney, pero luego hubo una película.
¿También?
Hubo una película de Disney, que es de las que menos difusión tuvo, pues lo mismo, la historia de un toro que no quiere pelear y tal igual, y salían un montón de imágenes en la Plaza México del día de la despedida de Fermín Rivera.
Y le ayudaban los otros animales.
Pero le salió como el culo, porque cuando lo emitieron en imagen en los cines mexicanos, que era una película claramente antitaurina, pero cuando salían los lances y los muletazos de Fermín Rivera, que además eran las imágenes del día de su despedida, la gente en el cine gritaba ¡Ole! Sí, sí. O sea,
Espérate, vamos a escuchar,
es una idea bastante antigua.
Porque hemos querido rescatar un poquito ese corto, vamos
hasta
a escucharlo.
Hasta convertirse en un toro grande y fuerte. Los demás toros querían ser seleccionados para las corridas celebradas en Madrid. Pero no Ferdinando. Le seguía gustando sentarse tranquilamente bajo el alcornoque y oler las flores. Claro. Un día llegaron cinco hombres
con sombreros
para llevarse el toro más grande, rápido y bravo para una corrida. Todos los demás toros corrían resoplando y dándose testarazos para que los hombres pensaran que eran los más fuertes fieros y se los llevaran. Pero no Ferdinando. Sabía que no lo escogerían y no se preocupó. Así que se dirigió a su alcornoque favorito y se sentó. Sin embargo, no se fijó dónde se sentaba y lo hizo sobre un abedorro.
Oh. Claro, pues se pueden imaginar cómo se sentó sobre un abejorro, vieron que era muy fiero, se lo terminan llevando, al final tienen que lidiarlo, y Ferdinando es más bueno que el padre Pío.
Pues eso, más basura antitaurina, diciendo mentiras, dando la imagen de lo que no es, porque un toro de lidia es lo que es.
Pues el problema son los niños, Domingo. Tú y yo lo vemos y nos podemos reír incluso.
No, pero esto es para lavar cerebros a los
niños. Claro, el problema es ese, ¿no?
En una operación...
Que si mis sobrinas ven esto y un día las quiero llevar a los toros, dirán, pobre toro, ¿no? Si, tal, y llegaremos a
ese... Ferdinando, ese que sale, ese negrito, con
bueno,
ese Ferdinando.
O sea, ya la estupidez del nombre ya canta por soleares, porque claro, un toro no se llama Ferdinando, evidentemente, o sea, y he visto el tráiler y el camión en el que se lo llevan, pues es un camión para llevar cebones de charoles o de limusín. O sea, es una gilipollez de arriba abajo, y nada más, y punto, y lo que hay que hacer es no ir a verla y boicotear la película y punto pelota, y eso, y dejen ya de contar mentiras, porque ni los cabritos bailan, ni los pollos cantan, no, es que van al matadero,
así es.
Que es para lo que han nacido, y punto. Y desde luego, no tienen, evidentemente no son como una persona, porque todavía, no he visto a ningún animal escribir la crítica de la razón pura,
No, pero si es que es así, es...
Ya está bien. Yo que venía tan contento a hablar de la novillada de Fuentein.
No, hombre, no te pongas triste, que hay que hablar de todo.
Es un bombardeo, y sobre todo a las bases. Claro. Fíjate, los niños les prohíben entrar en las plazas de toros. Y encima, por si acaso, por si acaso alguno, pues le ponen el Ferdinando a ver si... Pero no solo eso, es que hay una película de los gnomos también en cuanto a la caza.
Sí, bueno, David, el gnomo ha hecho un daño terrible. No, no, es que claro, se lo tomará a broma, pero ha hecho mucho daño.
Cuando quería separar
a los ciervos en plena berrea, y dices tú, ¿pero qué haces?
Yo siempre fui un partidario total de los trolls. O sea, los trolls eran muchísima mejor gente.
Se llamaba uno.
Y Pupi.
El que llevaba el moco.
Pupi. Los trolls eran muchísima mejor gente. David, el gnomo era un hijo de mala madre.
Yo voy al mensaje, Domingo.
Qué asqueroso de tío, de verdad. Los gnomos de los cojones. Vamos a hablar de toros y...
Alucinante, ¿no? Pero separaba a los ciervos en plena pelea de la berrea. Y decía, pobres, que se van a hacer daño.
Claro, claro, que adoctrina.
Hablando de caza.
Claro, de aquellos barros vienen estos lodos.
Claro, hablando de caza, que es otro de los ataques que van ahora directos, es que no veas cómo representaban al cazador y al perro del cazador. O sea, estaban los gnomos y temblaba la tierra, y temblaba, y todos asustados, porque era, y se veían unas botas. Vamos, me río yo de las de los militares estos de las selvas, que llevan esos botaces grandes,
unos botones grandes.
El cazador llevaba de estos las cartucheras cruzadas como si llevaran ametralladoras, el perro echando fuego por los ojos y babeando, y unos colmillos como si fuera el lobo feroz. O sea, te presentan eso, el cazador, y claro, tiembla todo el mundo, pues es un niño que lo vea, pues imagínate cómo va a pensar.
¿Por qué no hacen unos dibujos animados sobre el aborto?
Pues por ejemplo.
Por ejemplo. O por qué no hacer unos dibujos animados sobre cómo se mueren los niños de hambre en África.
También.
O por qué
bien.
No tienen una vacuna.
¿Sabes qué pasa?
¿Por qué no? Porque eso no interesa. Pero eso no interesa.
Eso no lo financian los que financian esto.
Hablaremos de la escala de valores. Bueno, de todas maneras, a ver, vamos a centrar el tema.
Vamos con ello.
Yo le quiero mandar un saludo muy fuerte y un abrazo enorme a Guado. ¿Os parece?
Sí, hombre.
¿Eh? Porque llevó una cornada.
La primera y.
Al primero.
Y estrellarse de esa manera.
Y además no le dijimos nada la semana pasada.
Ya le han dado el alta, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo. Pero fueron unos momentos. ¿Qué te pasa con Fuente de Imbro? ¿Venías encantado?
Sí, fue una novillada extraordinaria y vamos a tardar mucho en ver una igual. O sea, hubo tres novillos muy toreables, primero, tercero y cuarto, y tres de bandera, segundo, quinto y sexto, pero tres de vuelta al ruedo. O sea, a la novillada se la podían haber cortado fácilmente ocho orejas. Una novillada excelente, muy bien presentada, era una corrida de toros adelantada, buenos
era,
y bravos.
Era una corrida de
para corrida de, para sí. para toreros, para matadores de toros.
Buena, o sea, muy bien presentados, buenos en el caballo, bravos y en la muleta, todos toreables, pero como digo, segundo, quinto y sexto, rozando lo extraordinario, ¿no? O sea, que la novillada fue excelente.
Sí,
fue
si de recapitulas, nota. Domingo, tú acuérdate de las primeras novilladas de Fuente Imbro.
La de César Jiménez, la del de esa fue extraordinaria. O la de Javier Valverde.
Ricardo Gallardo se estrelló con su primera corrida de toros en Madrid. Ese paso del novillo al toro le pegó un mazazo a Ricardo Gallardo. Sin embargo, las novilladas siempre le han funcionado. Y esta, pues, una vez más corrobora que las novilladas en Fuente Imbro salen extraordinarias. Y sobre todo
excelente.
Lo que trae a Madrid.
La novillada fue excelente. Y bueno, es de.
Sí, pero
estaba el ganadero allí, suele ir siempre. Inquieto, siempre está inquieto.
Ricardo Gallardo. Fue en bandeja que no se produjo, esa es la verdad, ¿no?
Yeah. Hombre, faltó quizá un poco. Yo sigo pensando que es que era una novillada. Para matadores.
Para corridas, de toros.
¿Por qué? Pues para gente preparada. Los novilleros ahora mismo están muy justitos y cuando el novillo desborda tanta raza, pues al final hay 10 minutos para resolverlo.
Hay que matizar.
El Levaladín no estuvo mal.
Hay que matizar porque cada novillero es un mundo es un mundo y tiene cada uno su propia circunstancia. No podemos medir con la misma vara a Carretero, que ha toreado poquísimo, que a los otros dos que han toreado muchísimo.
Pero bueno, era la primera.
Es que no es lo mismo.
Primera y se encontraron con
respecto a Pablo Aguado, pues hizo una faena bonita, porque tiene buenas maneras.
La cosa, ¿no, Domingo?
Hizo una faena bonita su primero, porque tiene muy buenas maneras. Un novillo que embistió sin gran clase, con la cara por arriba, pero que embistió. Le hizo una faena bonita, destacó sobre todo el toreo con la mano izquierda, pero le cogió cuando le iba a colocar para entrar a matar de la forma más tonta.
Sí.
Hubo ya un amago con el capote, que también se le vino de largo y no supo resolver, y otra vez sucedió en la... cuando había terminado la faena de muleta y lo iba a cuadrar para matar, le coge de la forma más tonta y más insospechada y le pega un volteretón y tiene conmoción cerebral. Pero vamos, había ambiente de oreja, porque habían gustado sus buenas maneras. Con respecto a Leo Valadez, pues algo pasa que aquello nunca termina de cuajar. Tiene muy buen oficio, el buen oficio de quien ha toreado mucho desde niño, pero como digo, algo pasa. Hombre, si hubiera matado bien a sus dos novillos, les hubiera cortado una oreja cada uno, pero es que el lote de Valadez fue el lote de la tarde y no era de una oreja cada uno, era de dos orejas a cada uno. Por ejemplo, no me explico lo de su primero. Su primero quizá fue el novillo de más clase de la novillada. Le había dado una gran serie con la mano izquierda, tenía al público entregado y metido en la faena, y coge y cambia de mano y se pone allí a dar reolinas. O sea, una mala construcción de la faena. Y en el quinto estuvo muy rápido y muy acelerado.
La falta de oficio también, Domingo, de inexperiencia.
Pero
Valadez
está muy toreado, ¿eh?
Valadez está muy toreado. Sí, ¿no?
Sí,
pero seguro bueno.
Lo que pasa que Madrid, pues, Madrid
no sabe
cambia
uno qué, ¿no?
Y luego
Madrid
mató
cambia,
mal,
Sí, la espada quitó más de lo que pasó. La ficha es fría para lo que pudo ser el festejo. Pero sí que es verdad que Madrid condiciona tanto que tú ves a los novilleros, incluso algunos toreros, hasta que ya llevan tiempo, ves a algunos novilleros fuera de Madrid, con un aire, con un desparpajo, y llegan a Madrid, los ves atenazados y haciendo cosas que no hacen por ahí. Quizá no se atreven a lo mejor hacer algo que suelen hacer fuera, terminar de rodillas por alto, en fin, cualquier cosa de estas que hacen fuera y que lo ves que es habitual, cuando llegan a Madrid se nos dicen, quieto, esto no, que Madrid
porque
no gusta.
Madrid, claro, y eso es bueno,
vamos,
y es
aparte,
malo.
Aparte de la espada, que Valadez siempre se deja el brazo detrás y pincha siempre, aparte de la espada, creo que en el primero de Valadez faltó rotundidad, faltó terminarlo de cuajar con la mano izquierda, y en su segundo sobró la rapidez. Y un torero que está tan toreado no puede dejar pasar una oportunidad como esta. Y con respecto a Diego Carretero, tuvo que matar tres. por la acogida de Pablo Aguado, y estuvo muy dormido en los dos primeros, que no fueron malos, es decir, no fueron los mejores novillos de la novillada, pero sí que se dejaron, y despertó un poquito en el sexto, ¿eh? Un novillo extraordinario, un novillo que se comió el caballo, un novillo que tuvo mucha calidad, un novillo muy completo, y donde mostró pues sus buenas maneras con la mano izquierda, quizá por lo poco toreado que está y por el poco oficio a veces, pues se lo echaba demasiado hacia adentro, lo que hacía que le costara dar el siguiente muletazo. A veces también le faltaba perder un paso, pero bueno, mostró buenas maneras. Después de una estocada perpendicular y defectuosa, pues cortó una oreja, ¿eh?
A ver.
Pero vamos, la novillada fue extraordinaria.
Buenas tardes, que es cuando escribió el oyente este correo. Buenas tardes, ahora serían noches, ¿no? Pero bien, nos lo escribe Iván. Sí. Ahí lo voy a dejar, no voy a dar más apellidos porque igual no quieren. Me gustaría comentar el tema de los indultos. Concretamente contestar a Domingo por lo que ha dicho tanto en el programa como en algún blog que lo suelo leer. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo en que la fiebre de los indultos es negativa para la fiesta y, en mi opinión, se debe a la corriente buenista y animalista que nos invade. Hay
totalmente
un paréntesis enorme en lo que dice, siempre egoísta y cortoplacista, nada bueno para la supervivencia de la fiesta. Ahora bien, y centrando en el análisis de las medidas que propone Domingo, me gustaría decir lo siguiente. En cuanto a que se pida el indulto y habría que sacar de nuevo al caballo, lo que decías tú, ¿no?, sacarlo. Dice, ya tuve ocasión de contestarle a Domingo sobre este punto, no sé en dónde te contestaría, pero bueno, dice, la pasada temporada, dice, y digo lo mismo que en aquel momento, estoy en total desacuerdo, el toreo tiene sus tercios bien marcados y me parece un sacrilegio eso de sacar al caballo de nuevo. Mire usted, el toro tiene que demostrar la bravura en el caballo, en el tercio de varas. Es el momento, ni antes ni después. Si el toro no ha ido con bravura al caballo, pues no se le indulta.
Pero
punto.
Se le está indultando.
Claro, el problema es ese.
Se le está indultando y entonces hay que dar al presidente una norma escrita para evitar esos indultos.
Claro, bueno, pues dice, respetemos los tiempos del toreo, por favor, y no desvirtuemos aún más la tauromaquia que bastante tenemos ya. Se refiere evidentemente a lo de los indultos. Y nada, que en cuanto a la parte que le toca a los ganaderos, pues que de hecho ya son estos los que aprueban o no que el toro se indulte. O sea, que no entiende, dice...
Sí, pero luego, sí, lees las declaraciones de Justo Hernández, por ejemplo, y es a él el toro le parece una maravilla, obviamente, porque es el que está criando ese tipo de toro, porque es el toro que le gustaría que saliera todas las tardes y que los seis fueran así.
Pero
entonces,
eso
en base
que
a eso, es un gran toro.
Se entiende que el ganadero lo quiere si le va a valer para sementar, digo yo, ¿no?
Eso no es cierto, es decir, vamos a ver, efectivamente la mayoría de los ganaderos, pues aunque el toro en el fondo no les guste, pues impulsan el indulto por la buena publicidad que se da a la ganadería, ¿no? Aunque luego no le echen a las vacas. Pero es que ha habido situaciones surrealistas, que el ganadero estaba en completo desacuerdo y se ha indultado.
Claro.
Eso se ha visto también en plazas de tercera, ¿no? Un torejo sin cara ni nada, hay un momento emocional y lo indultan en contra incluso de la opinión del ganadero. Entonces tiene que estar por escrito.
Acaba diciendo Iván, dice, la fiesta se la cargan las figuras imponiendo sus medios toros. Dice, sin toro no hay nada.
Bueno, pues tiene que haber un mecanismo precisamente, entre otras cosas, para que el indulto esté completamente separado del éxito del torero.
Claro.
Y ese mecanismo es el que yo he propuesto.
Dice, de todas maneras, los ganaderos como los toreros son egoístas. Ellos saben que un indulto les da ese minuto de gloria, aunque claro, el toro se apuntille luego.
Claro, hombre, si eso está claro. No los apuntillan, ¿eh? El 80%...
Hay algún ganadero que solamente, le beneficia. O sea, solamente, si no se lo queda el ganadero original, alguien se lo vende.
A mí solamente un ganadero me ha dicho que apuntille un toro porque no le gustaba por reata y no le gustaba y lo indultaron y luego lo apuntilló. Y otros opinan que qué barbaridad, que por qué hizo eso, que lo hubiera echado un lote de vacas y lo hubiera probado. Y luego, por otro lado, hay quien dice... Las malas lenguas siempre, que siempre abundan, dicen que al ganadero le viene muy bien, porque cuando va alguien a buscar sementales a su ganadería,
ahí
aunque él
uno,
no lo vaya a echar, claro, pues siempre puede decir,
oye, no,
hombre,
este fue
concretamente,
el que tal, claro,
concretamente tengo ahí que se le iba a echar un lote de vacas,
tiene
pero
lógica.
Si te interesa a ti,
pero
pues oye, este
evidentemente,
lo llevas.
Evidentemente
está
esto,
que se lo trague o no.
Evidentemente esto es una degradación de la fiesta y por lo tanto hay que frenar esa degradación. Y la única forma de frenarlo es con normas escritas claras. Mm. Porque si lo dejamos a la interpretación de la gente, va a pasar lo de ahora, que a ver quién se resiste a esa presión desde el palco. Entonces,
claro,
la única forma de resistirla, claro, es teniendo una norma clara.
Y que ahora se indulte un toro un pueblo y en el pueblo de al lado también, claro, quieren tener su toro.
Entonces, con una norma por escrito clara y que además describa un protocolo de actuación, ya va a ser más difícil, porque ya un indulto sin caballo y sin nada, sería arbitrario nos e ir decía, contra el reglamento.
Nos decía un oyente también, no voy a leer todos porque son muy largos, claro, normalmente agradezco que sigan escribiendo y yo lo que hago es transmitirlos. Decían con respecto al tema también de la semana pasada, de eso, de un reglamento único, que sin querer asemejar, que fue el debate de Marras, acordaros, el fútbol con los toros, que por qué no nos ponemos de acuerdo, se pone de acuerdo el estamento taurino. Pues al igual que en el fútbol, hay un único reglamento, ¿no? Y un gol vale igual en Navarra que si estás jugando en Madrid, pues hombre, que se haga lo mismo.
Es absolutamente necesario.
Claro, y dicen que qué pasa, que por qué eso no se hace.
Pero mira,
que,
si sabes cómo se podría
que
hacer.
Que tanto pentauro pues y tanta mesa de toro.
Se podría hacer con una ley troncal. Es decir, ya lo dije el pasado domingo en estos micrófonos, la ley taurina fue una auténtica oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque la ley simplemente es una bonita declaración de intenciones que no se mete en ninguna Honduras.
Yeah.
Y precisamente en la ley tendría que estar descrito cómo es la lidia de un toro, ¿para qué? Para que ninguna autonomía pueda tocarlo. ¿Por qué? Porque la sentencia del Tribunal Constitucional es muy confusa. Dice, bueno, no se puede prohibir, pero luego la
Comunidad
Autónoma de Navarra lo puede regular. Tema, entonces, ¿cómo lo puede regular? Prohibiendo la suerte de matar.
Claro,
entonces,
claro,
es necesario una ley troncal.
De Barcelona, ¿no?
Una ley troncal del Parlamento de la Nación donde se diga las cosas que no pueden tocar las comunidades autónomas. Y luego, por supuesto, es decir, yo creo que la fiesta de los toros está demasiado obstruida y demasiado intervenida y tiene una burocracia demasiado densa. Y eso es lo que hay que eliminar. Pero la integridad del toro y la lidia en sus tres tercios con la muerte del toro, eso es lo que no se puede tocar, porque eso es la esencia y el fundamento de la corrida.
Ya. Bueno, Julián, sí.
Sí, no, se viene hablando de eso, ese paralelismo,
muchos
porque son
años.
Los dos espectáculos de masas, ¿no?, que hay en España, los dos espectáculos.
Sí, pero hay que tener en cuenta que, vamos a ver, los balones no matan.
No matan, sí.
No, pero si eso, Domingo, está
pero
claro.
Pero con respecto
pero,
a
pero esa reglamentación, legislarlo. Esa reglamentación podría llevarse a cabo fuera de la ley. Es decir, igual que está el mundo del toro con sus legislaciones y sus federaciones y
claro, eso
y
digo, fuera regularlo, de la, no,
es lo que
no legislarlo.
Hombre, el
eso.
Miedo que tenemos los aficionados es que es lo que apunta Domingo, que es que aquí la cosa desbarre y entonces se deje todo en manos de los que lo organicen. No, para eso tendría que haber un consenso generalizado, o sea, de que todas esas reglas.
Mira lo que ha pasado con Navarra, en cuanto la gente se ha enterado, ha ido para atrás.
Hay un antitaurinismo directo, que es el que se manifiesta en la puerta de la plaza pidiendo la prohibición, pero hay un antitaurinismo indirecto que es muchísimo más peligroso, que es el que usa todo este resquicio para ir mirando las cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el típico funcionario de una autonomía que tiene responsabilidades en el asunto, como es antitaurino, pues intenta, pues por ejemplo, hacer la guarrada de Navarra.
Ya.
Lo de Navarra no es casual. ¿Por qué Navarra y no otra comunidad autónoma? Porque en Navarra están los Sanfermines.
No, claro.
Entonces, si conseguimos reventar los Sanfermines y si conseguimos acabar con los Sanfermines, el resto de las comunidades autónomas caerán como fruta madura, porque lo más
¿tú
conocido
crees que se quieren cargar los Sanfermines, no los encierros?
¿Tú crees que lo de menear el nogal en este caso también es verdad?
Evidentemente. Es decir, ¿por qué Navarra? Pues porque Navarra es muy significativa. Es decir, Navarra se la conoce en el mundo
por los toros.
Es decir, tú te vas por el mundo y, o sea, la Feria de San Isidro, la Feria de Abril de Sevilla tiene una enorme importancia entre los aficionados taurinos, pero lo que de verdad
en
se
Estados
conoce
Unidos
en el
lo que conocen
son los
es...
Sanfermines.
Sí, sí, sí.
Entonces, en el momento en que te cargues los Sanfermines, te has cargado la fiesta de los toros. Bien. Y de eso va. Y ojo,
Pero
y
yo conozco cargas, a gente antitaurina.
Y te cargas Pamplona, porque Pamplona...
Pero vamos a ver, ¿qué es que es eso? Es cargarse Pamplona por el símbolo que representa.
Ya está.
Claro,
pero
y
Domingo,
el señor alcalde o el señor de.
Pero vuelvo a repetir,
se queda tan ancho.
Pero vuelvo a repetir, es que el señor alcalde está en su despacho sin enterarse de la jugada.
De los toros en Navarra tampoco se habla de los encierros.
Es algo de lo que me he quejado siempre.
Pero,
ojo, es que si queréis.
Y a mí no me gustan los encierros, Domingo, me gustaría ver los toros.
El año pasado hubo dos circunstancias muy desafortunadas.
Dime tú que vas todos los años, por eso te digo.
Yo Navarra.
El ambiente lo verás.
En otro lugar.
El que va al encierro y el que no va a la plaza.
De otro lugar. No podré hablar.
Pero de allí, sí.
De Pamplona puedo hablar porque llevo media vida allí. Entonces, vamos a ver. El año pasado en Navarra hubo dos acontecimientos pues bastante siniestros y bueno, y que han cargado mucho el asunto. Uno fue en Lodosa. Un novillo rompió un vallado y mató a un viandante que iba por allí.
Sí, eso es lo que nos estuvo Falces, diciendo el ganadero, precisamente.
Y otro fue en Falces, en el Miguel encierro Reta. Del Pilón. El encierro del Pilón es un encierro muy espectacular, donde las vacas navarras bajan del monte, y bueno, por un terraplén. Entonces una señora se cayó y se mató.
Sí.
Entonces, no solo es fastidiar la corrida de toros formal, es que ponen tales trabas administrativas para hacer un encierro que prácticamente solo si se llegaba a cabo, solo habrá encierros en Navarra, en Pamplona, en Estella, en Tafalla y en Tudela, que son los únicos sitios que pueden pagar esa fianza, tener el plan de seguridad
etcétera. Sí, sí.
Entonces es para cargárselo. Y tú fíjate qué artículo más cabrón tiene el reglamento, que es que el reglamento que querían colarnos, que es que en los pueblos donde no se hace todos los años, ya no se puede hacer nunca. Es decir, en el momento...
Eso empezó Cataluña también. No dejaban las plazas portátiles porque decían que si no había plaza fija, es que no estaba consolidada la fiesta. Y claro, no hubo nadie que les dijera, mire usted, que las portátiles se inventaron para eso. Porque qué necesidad hay de gastarse un dineral en hacer una plaza de obra para una semana de fiestas que
no ha pasado en tantos sitios.
El reglamento navarro lo han querido vender como una liberalización, pero de liberalización nada, porque a los festejos populares los interviene, los fiscaliza más que en ninguna otra parte. Claro. Y en cuanto a la lidia formal, la presunta liberalización no es tal. ¿Qué es? Es destrozar sus fundamentos para que venza el enemigo. Y meter de rondón la lidia sin muerte. Porque esa es otra cosa que estaba prevista, es que si tienes 5 intentos y si no el toro va adentro. Eso es la lidia sin muerte. Entonces es una cosa verdaderamente peligrosa.
Pero
yo
si
creo
a ellos
que
lo que les interesa es tener allí los Sanfermines.
¡Que no! Es decir, le
pero
interesa...
Pero que les da mucho dinero,
le
hombre.
Le interesa la hostelería, pero no al antitaurino que está metido en todas partes. Tú ten en cuenta que los antitaurinos se han colado en todas partes. Y tú ten en cuenta que los políticos y los funcionarios y toda esta gente les da mucho más miedo qué se dice de ellos y la presión de los antitaurinos que la riqueza que los toros puedan aportar a Pamplona.
Sí, no, la poltrona les vale, o sea, más que...
Lo que tienen miedo es a estar en el punto de mira de los antitaurinos, no los beneficios que produce para Navarra, que es espectacular. Es decir, los últimos Sanfermines han generado 74 millones de euros.
Tú date cuenta que estoy viendo una noticia enseguida.
74
vamos con más temas.
Millones de euros.
Dice, no, un restaurante vegano prohíbe a una madre dar el biberón a su hijo.
Esa ha sido la pera.
¿Por qué? Porque era un restaurante vegano. Sí, Julián me mira con cara de asunto.
La pera es la contestación
del dueño del restaurante. De lo que fuera. Sí, claro. O sea,
por lo visto, la señora fue invitada a ese restaurante y a la hora de dar de comer al niño sacó un biberón, y cuando estaba dando el biberón al niño, le pasa un camarero una nota diciendo que no le dé el biberón.
Que se muera el niño de hambre.
Que no le dé el biberón porque este es un restaurante vegano donde no hay productos animales.
Dice, cada negocio tiene sus normas. Lo estoy leyendo ahora mismo en Mundo Toro, por ejemplo.
Lee lo que dice.
De las madres verdaderamente humilladas son aquellas violadas durante toda su vida para tener bebés que son robados, tú date cuenta, y descuartizados para que los humanos les arrebatemos la leche que era para... Ay, no me digas que está hablando de las madres de las vacas.
Claro.
Esas madres son las vacas, ovejas y cabras víctimas del biberón de su hijo.
Sea, la contestación del dueño del tal es absolutamente demencial.
Se está yendo de las manos el asunto.
Y ahí se ve que el animalismo es absolutamente antihumano. En ese tipo de contestaciones, cuando se equipara una vaca y una oveja...
El restaurante se llama El Vergel. Bueno, digo, porque no vayan.
Tarragona.
Sí, Tarragona. El Vergel en Tarragona.
Bueno, entonces, o sea, cuando un tipo equipara una oveja o una vaca con una señora...
Claro, cuando he leído las madres, digo, ¿qué
es que
está diciendo?
Es que está completamente de los nervios y ha perdido cualquier referente.
Bebés robados y descuartizados, sí. Pero ¿desde cuándo un cachorro o una cría es un bebé? Es una manipulación del lenguaje
eso calan más. Sí. Pero es que ya hubo una manifestación de mujeres poniéndose gomas en los pechos, semejando al ordeño de las vacas.
Sabéis que hay otra cosa,
Domingo, si llega a ser la madre la que le está dando el pecho al niño, se hubiera entendido que también es alimento animal y entonces, por lo tanto, tampoco la deja.
A mí me parece de perlas este follón. ¿Por qué? Porque se ve la auténtica cara del animalismo, que es un movimiento absolutamente antihumano. En realidad no da ningún derecho al animal. Porque el animal simplemente no puede tener derechos. Lo que hace es quitárselos a los hombres y rebajarnos a los animales.
Es igualar al hombre al animal.
Pero está muy bien todo esto. ¿Por qué? Porque con acciones como esta, Cualquier persona con dos dedos de frente ve de qué van estos señores.
¿Quién dijo aquello de que por los hechos les conoceréis?
Jesús, Jesús, ya están los evangelios.
Se están volviendo absolutamente antipáticos, que eso es muy bueno.
Y también otra cosa,
están empezando a tocar callos que les pueden costar
claro,
muy caro.
Lo,
porque la
de
industria
eso,
de la leche o la industria de la carne no es como nosotros, que somos unos buenos chicos. La industria de la leche o la industria de la carne no se va a quedar de brazos cruzados si ve amenazado su negocio.
Imagínate, imagínate. Bueno, chicos, teníamos pendiente figura de toreros. La semana pasada dijimos
Manolo Cortés, y habíamos hablado de Chucho Solorza.
Hablamos de Manolo Cortés.
Gustó muchísimo y quedó pendiente uno que dijiste, sí,
Chucho
hay que hablar.
Chucho Solorza.
Eso, y tú tienes también. Yo
voy a hablar de José Flores Cámara.
Nos da tiempo a los dos, venga.
Nos da tiempo. Yo lo único quería apuntar un poco, porque lo estuvo, ha salido ahora mismo lo que acaba de decir Domingo, el tema de esos accidentes que hubo en Navarra, que sí. Nos los explicó Miguel Reta, y yo sacaba la conclusión según estaba hablando, y se me quedó en la cabeza, y ahora como ha vuelto a surgir el tema, me imagino que habéis visto todas las escenas de los rallies donde la gente se ponen las curvas, lógicamente
claro.
sin tener que ponerse ahí, sí. Se sale el coche, sí, se los sí, lleva sí, por delante, sí, se lleva sí. 14 o 15.
No, nadie se plantea
y
nada.
Yo no he visto luego ninguna cosa, ni que ninguna comunidad autónoma haya dicho, vamos a prohibir los rallies porque resulta que se llevan los coches la gente por delante. No hay nunca nada. No. O sea, son accidentes y se considera accidente. Entonces, que una señora que va por el campo pues tropiece y se caiga por un terraplén y se mate, pues resulta que como había un encierro que pasaba 10 kilómetros más allá, pues a lo mejor es que era la culpa del encierro o la culpa de los toros, y al final se legisla en ese sentido.
Eso, eso.
Yo creo que es que son cosas ya tan, bueno, esto ya lo del restaurante vegano a mí ya me ha dejado no sé si fuera de juego, pero
no,
casi.
Pero,
oye,
el individuo este es que me gustaría a mí ver al dueño del restaurante
fuerte,
vegano.
Según estaba no había
fuerte.
Leído las declaraciones.
Hombre,
con lo que
decía,
pero cuando he leído madres robados,
claro.
¿Qué dice este los bebés robados? Cuando ya leo
sí,
de las
vacas, los bebés, se refiere a los terneros.
Claro, claro.
¿No habéis visto esa pegatina de los veganos, donde se ve a un niño y luego un cochinillo en el horno a los dos, uno arriba, digamos uno en la brasa de arriba y otro en la brasa de abajo? Dice, no hay ninguna diferencia, los dos son iguales.
Alucinante.
Alucinante.
Roberto Armendáriz, vamos a mandarle un abrazo, que tuvo
un accidente grave.
Sí, sí, y bueno, pues fisura de pelvis, en fin, pero está bien, bueno, y desde aquí, Roberto, un abrazo.
Fíjate, lo que pasa es que esa rotura, para lo que es,
para
si
el...
a cualquiera le hace
sí,
le hace mucho daño,
al caballo.
Se hace para montar a caballo.
Venga,
bueno.
Si luego me decís, no me ha dado tiempo a lo mío.
De Pamplona, se ha caído la novillada de la Feria del Toro. Iba a ser de Baigorri, de un ganadero navarro, más popularmente conocido por el Pincha, y la Casa de Misericordia ha mandado un comunicado diciendo que la novillada todavía no está
que
puesta,
no está puesta claro.
y que dejan el debut para el año que viene. Por lo tanto,
anda.
No sabemos qué novillada vamos a tener en la
pero
Feria
eso,
del Toro.
Eso pasa con estas ganaderías
de camada muy corta,
de camadas cortas y muy claro. significativas, de encastes a lo mejor, un poquito.
Lo de Baigorri es Domecq también,
pero
camada corta,
pero de camada muy corta.
Y nada, y por lo visto pues hay que buscar otra novillada, y el debut de Baigorri en Pamplona pues será, si Dios quiere, en el año 2018.
Bueno,
y vamos a hablar de Chucho Solórzano, que
vamos,
ha fallecido hace unos días. Jesús,
Chucho, venga.
Jesús Solórzano, que ha fallecido con 74 años, nacido en el 2017. En el 2017
fallecido.
Ha fallecido.
El
15
año,
de marzo este año. Sí,
amiga.
Sí, ha sido hace poquito.
Hace poquito.
Hace poco,
sí,
por eso lo sacamos a colación,
verdad,
a la vez
verdad.
Que el ganadero
sí.
Guzmán y luego Manolo Cortés últimamente, sí.
Sí.
El primer Chucho Solórzano fue su padre, que era también
el rey del temple.
El rey del temple, efectivamente. Que fue
le
también,
decían a su padre.
Le decían al padre, sí. No, Chucho tampoco fue espectacular, no ha sido de
pero
los toreros
a Chucho
mexicanos.
Le ha llegado a Chucho hijo. El que ha fallecido ahora, le llegué yo a ver torear una vez. Una corrida de Miura en Bilbao.
¿En Bilbao?
Con Ángel Teruel y Damaso González.
¿Qué años tenías tú?
Yo tenía 9 años.
No te puedes acordar, Domingo.
Mira,
no,
me acuerdo hasta del vestido.
Me acuerdo.
Iba de grana lloro.
Calla.
De grana lloro, pero con... ¿Os acordáis los vestidos de Curro Romero que no tenían
sí.
alamares, sino que tenían dos rosetas en
sí,
la solapa?
Rosetas,
pues
sí,
de esos. De grana lloro, de roseta.
Ahora, pasa lo que a mí... Y nadie te cree cuando hablas de
acuerdo
acuerdos
perfectamente.
De... Yo me acuerdo de cosas que cuando tenía 4 años. Me dice, no puede ser. Digo, pues me acuerdo
perfectamente.
Vamos a hacer.
Y me acuerdo de la gran tarde que dieron los compañeros de cartel, que fueron Ángel Teruel y Damaso González. La última de la Feria de Bilbao del año 79.
Domingo tiene memoria fotográfica.
Total.
O sea, no...
Ahora no me preguntes
no
por qué comí
discutir.
Ayer, que no me acuerdo.
Eso,
¿eh?
Eso bueno. pasa, suele pasar.
No, claro. Pero sí que es verdad que cuando hay ciertas cosas que se te quedan en la retina mucho más cuando eres muy sí. aficionado. Yo hay escenas que me acuerdo de hace muchísimos años
claro.
y me pasa lo que a Domingo. Y hay veces que tengo que preguntar, oye, ayer al final
claro.
hice algo, no hice nada.
Memorizamos pues por emoción, sí, está claro. Venga, continuamos.
Bueno, no, empezó la carrera veterinaria, pero bueno, yo me imagino que con el padre matador de toros y con el rey del temple, pues diría, a ver si yo puedo ser el príncipe del temple, ¿no? Debutó en la México de novillero y tuvo un buen éxito. Tuvo más cartel, mucho más cartel, aunque en España hizo campaña algunos años, pero tuvo mucho más cartel en México que aquí en España. Toreó con Miguel Espino Sarmillita y con Alfonso Ramírez del Calesero, que también al Calesero te acordarás de él.
Sí, pero visto fue incluso Calesero en Madrid. Hijo.
Sí, Calesero hijo, pero al padre le habrás visto, tú acordarás de haberle visto aquí en Madrid.
No.
No,
o sea,
en,
vamos
un, festi-
a ver,
en
no,
un festival.
No, el Calesero padre, vamos a ver, es que me acabas de dar en la horma del zapato, porque el Calesero padre, Alfonso Ramírez, el poeta uh-huh. del toreo, es mi torero mexicano preferido. Lo sé todo de él. En España solo toreó 6 veces, en el año 46. Y iba a haber vuelto a torear en el año 51.
Y tú hablas del hijo.
En el año 51 iba a haber vuelto a torear Calesero en España, pero, un toro de Mimiaguapan en Guadalajara, Jalisco, le pegó 7 cornadas. Y ya la única vez que toreó en España fue en un festival que hubo en Sevilla en el año 1980 organizado por la cadena SER.
Ese te estaba diciendo.
Es el que yo he visto, claro.
Fue la única vez.
Haberle visto hacer el paseillo al Calesero.
Has dicho que es un festival.
Yo no vi el festival. Sí. Sé que existió, yo no lo vi el festival. Y desde luego el Calesero.
Y yo he visto imágenes y fotografías
Alfonso
de ese festival.
Alfonso Ramírez, el Calesero.
¿No vivías tú por Sevilla igual en aquellas épocas? ¿Eran?
Fue en el año 80,
pues,
en octubre del 80.
Del 77, 78 bueno, andaba yo por
el
Sevilla.
Calesero
sí,
ha tenido,
así nos ha salido.
El Calesero ha tenido la gran desgracia de no ser de Jerez de la Frontera o de Sevilla.
Claro,
si el Calesero hubiera sido de Jerez de la Frontera o de Sevilla, sería ahora mismo un enorme mito, porque ha sido de los toreros más artistas y más elegantes que ha habido en la historia.
Sí, sí.
Y desde luego ahí están sus imágenes, que son de las que no pasan de moda.
Mira, pues estuvo en el
porque
festival.
Porque tuvieron una, claro. tuvo una clase
ha
excepcional.
Sido,
pero era
ha sido uno de los toreros
pero
claves.
Pero del que estamos hablando, o sea, toma, o sea, Solórzano hijo tomó la alternativa en Barcelona y se la dio Luis Miguel Dominguín. La corrida que te has referido con Armillita y Calesero hijo
Se la dio Jaime Hostos, la alternativa. Jaime Hostos
en Barcelona,
con Fermín Murillo
en Barcelona. La que te estás refiriendo tú es la confirmación en la México. La que te has referido tú con Calesero hijo y con Armillita, es la confirmación en la México.
Yo creía que había sido la presentación de novillero.
No,
presentado los
y luego, pero sobre todo de Solórzano hijo se recuerdan dos faenas. A un novillero que a un novillo que se llamó Bellotero. Y a un toro, me parece que de Santo Domingo, y a un novillo bellotero y a un toro llamado Fedallín. Son sus dos grandes faenas en la México, pero en España prácticamente no se le
dio. No, estuvo toreó en Cádiz también, fíjate, cuando había Plaza de Toros. ¿Quién recuerda la Plaza de Toros de la Tacita de Plata? Y en Madrid estuvo en las ventas en el año 66 con Gabriel de la Casa y con Pedrín Benjumea. Y luego tomó la alternativa, eso, con Jaime Hostos y Fermín Murillo con una corrida de Atanasio, que entonces se lidiaba muchísimo en Barcelona. Bueno, se lidiaba en todos los sitios. Porque Atanasio era de las ganaderías preferidas. En Vistalegre estuvo con Luis Francisco Esplá y con Juan Ramos, una corrida de Gavira en el año 78. Y luego la que tú dices, la de Bilbao, que
yo
quizá
creo que fue la última.
De las últimas que toreó
en España.
¿Con qué edad
ha muerto?
Con 74 años.
Bueno.
Sí que es verdad que volvió luego a México y no es que haya sido una carrera muy brillante, pero sí ha tenido esos puntitos.
Me acuerdo de él como comentarista de los toros en Galavisión, de las corridas mexicanas. Junto a Heriberto Murrieta. Ahora lo llaman el canal de las estrellas, pues hará dos o tres años.
Ha sido considerado como un buen torero, pero no ha tenido esa brillantez.
Decían que tenía mucha clase, pero que no tenía el suficiente.
Le faltaba dar el paso.
Exacto,
un paso,
suficiente determinación.
Tener
para
clase, pero cuando hay que dar un paso más para adelante, pues se conformaba con lo que quedaba.
Pues muy bien. ¿El tuyo?
El mío es muy importante.
Venga.
El mío es José Flores González, llamado Camará. Nació en Córdoba el año del desastre del 98 y por lo visto el apellido es heredado porque tuvo un pariente que había sido novillero y banderillero que ya se llamaba así, Camará. Bueno, Camará debuta en Madrid un 2 de septiembre de 1917 en una novillada de lujo con los novilleros punteros del momento. Debutó con Emilio Méndez y con Pacorro y novillos de Contreras y tuvo un éxito sensacional poniendo banderillas. Por lo visto exponía muchísimo en banderillas, tenía un estilo, vamos a decir, no muy ortodoxo, pero muy expuesto, y tuvo tal éxito con las banderillas que ese debut en Madrid de novillero le dio el pasaporte para la alternativa.
¿Te puedo picar un poquito?
Sí.
Sí, puedo picar, porque claro, como has dicho, un poco ortodoxo, pero...
poco ortodoxo, pero muy espectacular.
Luego nos metemos con quien nos metemos, cuando ponen banderillas.
¿Sabes?
Bien.
Yo, vamos a ver, el violín es la negación.
Vaya, de hombre, vaya, ya estamos,
la
sabía yo.
No ponía violines. Vale, bueno, total, vale. que está... Esta novillada le pone, el 2 de septiembre del 17, le pone el novillero puntero y también le catapulta la alternativa que tuvo lugar en Madrid el 21 de septiembre del 18 con toros de Benjumea y nada más y nada menos que con Joselito el Gallo de padrino y Saleri II de testigo.
Olé.
Fue una tarde horrible para él porque
le dieron un
Joselito
baño.
Se lo llevó por delante. Claro. Venía con muy buena prensa de la novillada aquella, o sea, la novillada esta fue el 2 de septiembre y la alternativa fue el 21 de septiembre, o sea, hubo 19 días entre el éxito de novillero y la alternativa, y por lo visto Joselito dijo, ah, que pone bien banderillas, pues ponérmele conmigo que voy a darle la alternativa, y ese mismo día le ofreció los palos Joselito y allí lo dejó sentado. Todavía en el año 18 toreó bastante, llegó a torear 59 corridas de toros, pero es que el año 18 fue una temporada atípica, porque fue el año que se casó Belmonte y entonces no toreó en España, y eso hizo que las ferias estuvieran llenas de huecos, libres. Fue una temporada, la del año 18, que se echó encima de la espalda Joselito solo. Entonces, en el año 18, torea 59, inaugura, por ejemplo, con Joselito la Monumental de Sevilla, de efímera vida, y luego en el año 19 llegó a torear 36. Son sus dos grandes temporadas. Luego ya deja de torear porque aparece la generación de la Edad de Plata y deja de torear. Va dejando de torear y la última que torea fue en la Feria de Mayo de Córdoba del año 26. Y luego toreó festivales hasta la guerra. Ya está. Su faceta como matador. Pero verdaderamente, cuando le llegó la gloria, fue precisamente cuando ya estaba
cuando
retirado.
Cuando más fotos le hicieron.
Como apoderado de Manolete.
Con su sombrero y sus gafas oscuras, y siempre al lado de Manuel Rodríguez Manolete.
Camará había puesto a Manolete en alguna, porque Camará era empresario...
Qué buen ojo tuvo, ¿no?
No, escucha porque la cosa tiene... Camará era empresario eventual de Córdoba, es decir, no era la empresa que organizaba la Feria de la Salud ni la Feria de Septiembre, pero Camará no organizaba las corridas de toros en Córdoba ni las ferias importantes, pero sí quedaba las novilladas de nocturnas del verano. Y puso en una novillada nocturna a Manolete, Camará. Y Manolete estuvo muy bien. Y al intentar repetir a Manolete, Manolete le dijo no. Pero hombre, si estuviste muy bien, dice, es que yo no soy torero de nocturnas.
Ahí está.
Y ahí se enfrió la cosa, claro. Le había gustado la primera vez que le había visto, pero cuando Manolete le dice que no es torero de nocturnas, se enfría. Pero resulta que ya en la guerra, en el año 37, Manolete es contratado ya para torear con picadores en Córdoba. Y no tenía quien le acompañara. Y entonces, hombre, usted que, señor Camará, usted que conoce muy bien España, que ha sido torero, que se ha movido mucho, que está en los negocios taurinos, acompañe al muchacho que no conoce a nadie en Salamanca. Y así fue.
Fíjate.
Y así fue como le acompañó en Salamanca y ya a partir de ahí le apoderó. Y le apoderó sin un papel de por medio.
¿El apretón de manos?
Con el apretón de manos. Y se hizo...
Eso ya no se hace, ¿no?
Se hizo...
sí se hace, pero
se
bueno.
Hizo tremendamente,
pero luego firmando,
se
¿no?
hizo tremendo, o sea, se hizo Camará. Apoderando a Manolete se hizo tremendamente poderoso y alcanzó un gran prestigio como apoderado de toreros, porque se muere Manolete en Linares y al poco tiempo apodera, digamos, a la pareja de novilleros más famosa de todos los tiempos, la de Litri y Aparicio, que en el año 49 y 50 torearon más novilladas que los matadores corridas y acapararon toda la atención. Pues apodera a Litri y Aparicio de novilleros, los hace millonarios. Cuando Litri y Aparicio toman la alternativa el 12 de octubre del 50 ya son millonarios, y a partir de ahí apoderó a lo mejor de lo mejor. O sea, apoderó a Antonio Ordóñez, apoderó a Chamaco, apoderó a Diego Puerta, y a todos los puso millonarios. Y este hombre murió con 80 años.
¿Millonario o no?
Sí, ganó mucho dinero. Este hombre murió con 80 años en el año 78 en Madrid, pero a pesar de eso se le llevaron a... Está enterrado en el cementerio de la Salud, en el mismo cementerio que Manolete y Lagartijo.
En Córdoba, sí.
Y Garrita está enterrado en el cementerio de la Salud en Córdoba porque a pesar de que estaba en los últimos años muy distanciado de su ciudad, pidió que le llevaran a enterrar a Córdoba. Estos son los datos. Los datos biográficos del personaje, pero lo verdaderamente trascendental de Camará es que es el primer apoderado moderno. O sea, Camará hizo escuela. Todos los apoderados que han venido después han apoderado o han intentado apoderar a sus toreros como Camará apoderó a Manolete. Lo curioso es que cuando preguntaban a cámara, ¿sabes lo que decía cámara? Dice, no, si yo no he inventado nada. Dice, yo estoy haciendo lo que oí muchas veces comentar a Joselito en nuestros viajes en tren. Mm. En el año que toreó tanto con Joselito, el año 18...
Estuvo mucho con él.
Estuvo mucho con él, y entonces oyó hablar a Joselito de cómo habría que llevar un torero. Y se lo puso en práctica. Porque tú fíjate que...
Como hombre de confianza, ¿no? Sobre todo. Y
porque
como...
Joselito lo había destrozado como torero en la corrida de la alternativa. Pero a pesar de eso, Camará reconocía que era un monstruo y que era una mente preclara y que ese era el ejemplo a seguir. Tenía una enorme admiración por Joselito y siempre hablaba Manolete de Joselito. Entonces eso, Camará se defiende y dice, no, yo lo único que he hecho es poner en práctica las ideas de Joselito. Porque Camará, la labor de Camará también ha sido muy atacada por cierto sector de la crítica taurina, por considerar que con Camará llega el afeitado, con Camará llega el toro chico, con Camará llega las comodidades de uno por delante y otro por detrás.
La época de Manolete se daba mucho a eso, fue la posguerra. Pero claro, es que al final, Domingo, para hablar de todo eso, que siempre se critica, pocas veces se habla constructivamente. Hay que hablar de cómo estaban las ganaderías después de la guerra.
Evidentemente.
Es que había algunas que las habían matado, o sea, habían dejado cuatro vacas desperdigadas por los montes, incluso las habían matado y no para comer, simplemente porque como
por
eran...
Por joder y con
eran,
perdón.
Exactamente.
Los rojos mataron todas las ganaderías por ser señoritos.
Porque decían, es que son señoritos, y señoritos, yo no digo que no los hubiera algunos ganaderos, pero la mayoría ganaderos, claro que sobre todo de la zona centro, eran ganaderos
gente humilde,
con el dinero suficiente para tener, pero invertido en las ganaderías.
Claramente.
Y nadie piensa, o no pensaron en su momento, que las ganaderías vivían familias enteras, que había vaqueros, que había casi todos los ganaderos tenían aquí en la zona de Colmenar y eso, había tenían cabras también, y con lo cual había un par de cabreros, es decir, había muchas familias que...
Tú date cuenta, en una guerra hay que ser tonto, también te digo. Claro, Pero si llegó un momento que
se dijeron matar los toros para comer, pero dejar las vacas, para que siga habiendo toros.
El verano del año 36 fue una auténtica orgía de destrucción
sí.
en la zona roja, a pesar de lo que ahora nos cuenta el señor don Pablo Iglesias. Es decir, fue una orgía de destrucción. Fijaros que
Domingo, como viene con corbata, utiliza hasta un lenguaje desproporcionado para referirse a ciertos personajes.
Pues fijaros la orgía de destrucción que fue. Que, por ejemplo, en muchos sitios de Andalucía soltaron los molinos de aceite y, por lo tanto, se quedó aquello sin aceite. En La Mancha mataban a los rebaños de oveja y se quedaron sin corderos y sin leche. Fue una auténtica orgía demoníaca de destrucción. Fue increíble. Los que nos vienen a hablar ahora de los logros de la República, ¿no? Pero efectivamente, es decir, en los años 40 las ganaderías están devastadas. Y el toro que torea Manolete es el que
torean
todo.
En esas épocas le decían todavía que si afeitaba y luego, que si es curioso.
Hay una cosa muy curiosa, porque ya se había afeitado mucho antes de Manolete. Y además, lo más curioso es que el día que se destapa el escándalo, en tiempos de Manolete, Manolete no estaba en el cartel. El día que se destapa el escándalo es el día 30 de julio de 1942, en el que se iba a lidiar una corrida del Conde de la Corte en Valencia, estoqueada por... Marcial Lalanda, Pepe Luis Vázquez y Gallito. Es decir, que no estaba Manolete en el cartel. Pero como estos toreros eran muy del gusto de la crítica de Madrid, no se habló del asunto. Es decir, que lo estaban haciendo todos. Lo estaban haciendo todos con y no solo Manolete. Claro, ¿qué pasó también? Que Manolete era el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro. Manolete lo era todo en esa época. Y eso hizo que tuviera un poder enorme, porque era el que llenaba las plazas. Y ese poder lo aprovechó Camará, para mandar y desde luego para hacerse millonarios, porque el dinero que ganó Manolete es un dinero fabuloso.
Hombre.
Era el torero que más toreaba y que más
es el primer apoderado moderno, porque hasta Manolete y Camará, los toreros de la anteguerra, Dominguín padre también tiene una aportación importante cuando apodera a Cagancho y a Domingo Ortega, pero sin esta importancia.
Sí, pero hasta esa época el resto
no eran más que secretarios. Era el torero el que llevaba él mismo su carrera, el que hablaba con las empresas, el que pedía el dinero,
y el mozo de espadas era el que
había un secretario pues que digamos que hacía cuentas, nada más. Hasta tal punto que ni viajaban con ellos, Si yo pregunto aquí cómo se llamaban los apoderados de Joselito y Belmonte, ninguno lo sabéis.
No, no.
Yo sí que lo sé. Juan Soto y Domingo Álvarez. Uh-huh. Pero es que nunca viajaron con ellos. Eran dos señores de Sevilla que ingresaban el dinero
gestores,
en el banco,
¿no?
Y le llevaban
las cuentas.
De alguna
manera y poco más.
Igual que Bojilla fue el mozo espadar de Bombita y era el que le llevaba un poco, pues, toda la...
Hombre, un apoderado se entiende que tiene que ser ese hombre de confianza y que claro. Vela por tu uh-huh. seguridad y por tu una buena carrera.
A partir de Manoletti. Por lo tanto, pues Camará ha tenido una enorme influencia en la fiesta de los toros.
Pues fíjate,
para
sobre todo como
para
mal, claro.
No sé si
mira, cuando has
si
dicho lo de Córdoba,
figura es totalmente positiva, habría que debatirlo, pero evidentemente tiene una enorme influencia.
Hombre,
en la
marca
fiesta
un antes y un después. Lo de Córdoba me llama tanto la atención, una ciudad tan taurina que ha dado tantos toreros y la poca afición que hay.
Pero de toda la vida. Es decir, en...
Yo que tengo familia allí y voy y veo
califas,
tan...
Sí, pero cinco califas,
es alucinante.
Y tres aficionados.
Sí, pero vosotros...
Ahí la has dado.
En Córdoba ha habido un ambiente profesional muy bueno,
sí, no
sobre
sé.
Todo por el matadero. El matadero de Córdoba, como el de Sevilla, fue un foco de irradiación de toreros. Entonces, por ejemplo, es decir, Lagartijo trabajó en el matadero.
Pero había escuela
hasta
taurina
que le
en
echaron
Córdoba
porque
también.
Porque le pillaron chaqueteando ganado. El padre de Guerrita era el conserje del matadero. Es decir, el matadero era el foco de irradiación.
¿Tú sabes que aquí tenemos un bisnieto del Guerra trabajando?
Sí. Total, que el matadero de Córdoba era el centro de irradiación de toreros y luego ya continuó, vamos a decir, una buena cultura profesional. Pero solo una cultura profesional, porque en Córdoba nunca ha habido afición. Mira, Manolete ha toreado poquísimo en Córdoba. Poquísimo.
Es que no hay afición.
Las ferias de Córdoba han sido siempre muy breves. Mm. O sea, dos corridas y una novillada, porque no ha ido, porque
sí,
no ha ido la gente.
Literariamente esto... hablando, Córdoba es
claro,
esa ciudad
hombre.
De
toreros. Y lo más increíble es que el único que verdaderamente ha llenado la plaza de Córdoba ha sido Finito siendo novillero y en sus primeros compases.
Finito levantó
matador.
Ahí un poquito.
Hubo ahí una finitomanía en los años 90, 91, porque la gente ha ido muy poco a los toros a Córdoba y Córdoba se hizo manoletista con Manolete ya muerto.
Anda, a ver, como España se ha hecho de muchas cosas cuando ya han muerto. Somos un país necrofílico.
Pero Manolete ha tardado poquísimo en Córdoba.
En los carteles de mano que daban en las plazas, sobre todo en la de Madrid, que sabes que te dan un programa de mano buenísimo, Finito de Córdoba a mí me hacía mucha gracia porque ponía Finito de Córdoba, Juan Serrano, nació en Sabadell por circunstancias familiares.
Sí, hombre.
Todos nacemos en donde nacemos por circunstancias familiares.
Es verdad, porque él es catalán.
Siempre ponía nació en Sabadell por circunstancias familiares. Pero luego criado en Córdoba. Claro. Y tal, no sé. Yo decía, por circunstancias familiares nacemos todo el mundo donde nacemos. Tú fíjate, los militares y las guardias civiles han tenido hijos, han tenido cinco hijos y cada uno de un
sitio. Es muy comprensible lo del programa, porque claro, no es lo mismo.
Criado en Córdoba decir, que nació en Sabadell.
Finito de Córdoba que Finito
claro,
de Sabadell.
No, es igual. Es que no es lo mismo. Yo cuando me enfado con Finito le llamo Fragilito de Sabadell.
Fragilito
de Sabadell. Es que no es lo mismo. No es lo mismo que te respalden los cinco califas. Que es así. Es decir, Córdoba tiene un peso esencial en la historia del toreo. Hasta tal punto que Gerardo Diego en tiempos de Manolete hace un verso que es aquel de o prez cordobesa o Ángel Sevillano, y lo demás no pasa de manchego. Es decir, durante el siglo XIX, verdaderamente el centro del toreo siempre ha estado entre Córdoba y Sevilla.
Sí.
Y digamos que es una pena, por eso, la decadencia evidente en Córdoba, porque es que estaba la cosa muy malita en Córdoba.
Córdoba tiene sus lechos.
Pero también en el ambiente profesional,
la nueva plaza se había cargado la afición, pero yo creo que la afición
ha sido
mínima
perdida.
En una plaza
de
o en
De todas
otra.
Maneras, esta nueva plaza es muy grande y está muy lejos de la feria.
Está muy lejos y la feria...
Lo de primavera
sí,
está bastante interesante.
Simón Casas Production presenta la Feria de San Jorge de Zaragoza el 23 de abril, ya saben que es el día del libro, el día de San Jorge, Villalar también se celebra, bueno, fin de semana 22 y 23.
Villalar me suena, ¿no?
La feliz derrota de Villalar, porque qué mal nos hubiera ido si los comuneros ganan en Villalar. ¡Qué mal! Menos mal que ganó Carlos I de España y V de Alemania.
Porque salió bueno, pero
no,
tú
no,
dime
no.
que...
Ese es un paisaje de la historia muy debatido y siempre parece que fue una auténtica desgracia que perdieran los comuneros. Pues os voy a pintar, si queréis, el escenario
No.
De una Castilla con los comuneros.
Que yo te no nos pintes nada, que yo siempre digo que desde que Juan Bravo le cortaron la cabeza, nos la cortaron
claro,
a todos.
Claro, a todos.
No nos ves que somos gentes muy educadas, de grandes... Bueno, el 22 de abril, corrida concurso, toros de partido de resina, cuadri, alcurrucén, el ventorrillo, Flor de Jara y Ana Romero para Rafaelillo, Alberto Álvarez y Román. A mí me gusta, ¿no?
El sábado.
Y el del día siguiente, vamos, yo voy a ver las dos.
Y el del 23 de abril, toros.
Se puede ir a ver las dos.
Voy a ver las dos.
Toros.
De Luis Algarra.
Luis Algarra para Curro Díaz, Paco Ureña y Ginés Marín.
Pues hombre, yo creo que son dos carteles de aficionados, que quizá no al gran público le digan poco, pero a los aficionados sí que están muy bien. Una corrida concurso con ganaderías muy apetecibles y una segunda tarde con toreros muy de nuestro gusto. O sea, yo voy a ir los dos días
visto...
y yo felicito a la empresa, con independencia de los resultados económicos que obtenga.
Es un homenaje a Florentino Ballesteros.
Claro, Florentino Ballesteros.
Centenario de su fallecimiento.
También estamos en el centenario que le mató el toro cocinero de Benjumea el 22 de abril del 17, toreando con Joselito el Gallo y Bienvenida Padre.
Benjumea, que fue el hierro que compró Joselito en aquel...
Claro, y lo mandó entero
al
matadero.
¿El pecho fue?
Sí, una corrada en el pecho. Ya se decía, ¿no? Los Benjumea, que el demonio los vea. En cuanto a...
Los Aleas ni los vea, los Benjumea,
sí, hombre,
que el demonio
siempre
los vea.
Sí. Y, por cierto, Florentino Ballesteros es en realidad quien inspira a don Pío, a Alejandro Pérez Lujín, para escribir la novela Currito de la Cruz. Florentino Ballesteros era un hospiciano.
Ah, mira.
O sea, que le dejaron en el torno. Mira, le dejaron en el torno de las monjas.
Aprovechando la efeméride.
Recién nacido en Zaragoza y salió del hospicio para ser torero.
Se puede hablar un poquito más largo de él.
Un novillero puntero.
La efeméride, sí, aprovechando eso.
¿Pero este era el niño de las monjas?
Vamos a ver, con esta historia...
De ahí sale,
claro, de ahí sale, ¿no?
De
Cruz, claro,
el niño de
el
las,
niño
monjas,
de las monjas es
otro,
eso.
Es otro más, claro.
Es vale, lo mismo, vale, sí, es lo mismo. Entonces eso, y bueno, pero hay otra cosa muy curiosa de Florentino Ballesteros, que es su competencia con Jaime Ballesteros Herrerín.
Sí.
Es decir, siempre se habla, cuando se habla de competencias en el toreo, pues de Lagartijo y Frascuelo, de Joselito y Belmonte, pero sin embargo las competencias son más agudas, muy breves, pero más agudas, más agresivas y más violentas han sido siempre entre novilleros. Por ejemplo, Esteban García Barrera y Carmelo Pérez en el México del 29, El Tino y Pacorro en el Alicante de los 50 y Herrerín y Ballesteros en la Zaragoza de los años 10. Vosotros fijaros que en la Zaragoza de los años 10, con Joselito y Belmonte de primeras figuras en la Edad de Oro, en Zaragoza, Joselito y Belmonte tenían un papel secundario, interesaban más Herrerín y Ballesteros, y estaba la ciudad totalmente dividida por Herrerín y Ballesteros. Herrerín era el valentón, por así decir, y Ballesteros el torero de clase y de oficio.
De clase,
y tal. Sí. Pero la cosa acabó muy mal.
La plaza
porque...
de Valencia también con la competencia de Litri
y Aparicio, de novilleros.
De novilleros, que hubo... No sé si pero, que hubo en realidad, una feria entera.
Pero en realidad
basada
no,
en
sí,
esa, en
la,
esa,
la feria de novilladas en de la feria de julio del año 50 fue solo de novilladas
solo de
y
novilladas.
Todas toreadas por ellos, pero eso en realidad no era una competencia. Acabo de decir que los llevaba Camará.
Perdón,
eso
hay una
era
pregunta.
Una
¿tomaban la alternativa y quedaban en dique seco como pasa ahora en la actualidad?
No. Si
era diferente,
cartel, ¿no?
¿no? Era diferente.
Pero no, lo que iba a hablar de Reino y Ballesteros...
Sí, pero me queda un minuto y con esto
pues
vamos a cerrar.
Los mataron los toros a los dos.
¡Hala!
Y ahí se acabó la cosa.
Y ahí se acabó la competencia.
Ahí se acabó la cosa. Y en cuanto a las
el toro puso las cosas en su
y
sitio.
Y en cuanto a las alternativas, no es como ahora que se toman por tomar. Antiguamente, si no tenías ambiente, no la tomabas. Entonces la tomaban muy pocos. Solo la tomaban aquellos que tenían visos de seguir funcionando como matadores, si no, no se tomaba.
Que ahora también,
sí,
Domingo, la toman con ambiente
y no... Una alternativa
no...
con fuerza. Lo que se llama tomar una alternativa con fuerza. No, hombre, las últimas alternativas fuertes, pues era la del Juli, que de novillero ya era figurón, toma la alternativa y no ha parado. Pero sí que ahora mismo hay muchas alternativas, pero porque está así, se torean pocas novilladas, la única salida es ser matador de toros, a ver si se abre un poquito el camino, y viene el parón, aunque luego se pueda abrir camino, y haya quien toree algunas.
Cuesta
pero
mucho ese escalón,
el último ejemplo,
¿eh?
De un novillero que ha toreado mucho y que en la alternativa se ha dado fue alguien que nos gusta mucho, que es el que va a torear en Madrid, ahí,
venga,
Pepe Moral.
Pepe Moral.
Que toreó 50 o 60 novilladas un año, al año siguiente, como había toreado en todos los sitios, ya no fue a esos sitios, en vez de 50 ya toreó 8, 10
qué
o 15
curioso,
y toma
eso.
La alternativa en un... En un plano liso, 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 y ahí está tratando
igual
de sacar
no hay apoderados,
cabeza.
Como... Hemos hablado,
y a
¿no?
Pepe
todo ha
Moral,
cambiado mucho.
Domingo
pero
dice que hay que darle
sí,
hay
todo
que darle
ha cambiado
cancha.
Mucho, pero tampoco hay apoderados.
No.
Pero tampoco hay apoderado.
Ahora no, ese apoderado tampoco, del que hemos hablado, esa figura sí. independiente que apoya, ya no existe.
Sí, sí. De todas maneras, yo...
Quedan dos y ya ni siquiera la... Roberto Domínguez lleva al Julio. O sea, que ya queda Cepeda, ¿no? Con Pereira, creo, y poco más.
Yo la competencia más encarnizada que he llegado a ver fue la de Machaquito de Euskadi y Carnicerito de Recacoech en Bilbao comiendo chuletones. Aquello fue dantesco. Aquello fue dantesco.
Eso fue la UPA.
Y hay testigos todavía.
Eso, UPA. Eso sí que fue competencia.
Madre mía. Bueno... Hasta aquí llegamos. Se quedan con la programación de radio. Volvemos el fin de semana que viene. Me pueden seguir escribiendo. De verdad, háganlo. Si son más breves, yo se lo agradezco, ¿eh? Pero, a ver, findesemana@esradio.fm. Sobre lo que quieran opinar, opinan. Aquí hay libertad para todo. Si tienen alguna sugerencia,
aquí
también.
Hay libertad hasta digital.
Hasta digital, efectivamente. No se pongan soeces porque no me gusta, o sea, no lo voy a leer directamente, pero escríbanlo si quieren, ustedes gasten el tiempo en esas cosas. Bueno, y si tienen alguna idea sobre un torero, sobre alguien que quieran que hablen nuestros contertulios, pues también lo hacen. ¡Que pasen buena noche! ¡Adiós!
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.